Bienvenidos, hermanos. Hoy veremos las últimas dos obras de misericordia espirituales. Y con eso concluimos el tercer grupo de, por así llamarlos, medios a través de los cuales el Señor nos quiere llevar a su corazón. Nos quiere acercar inclusive a poder vivir de una manera más honda, más interiorizada, su pasión, su muerte y su resurrección. Los misterios de nuestra redención. Si nos hemos acercado a la vida sacramental, sobre todo con una buena confesión y comulgando, no solo los domingos, sino un poco más frecuentemente, si estamos perseverando en nuestra oración, a pesar de las dificultades propias del día a día o de nuestro temperamento, en fin, si seguimos perseverando en querer velar sobre nuestra conciencia, para crecer, para mejorar, para pedir la ayuda, para clamar al cielo por aquello que queremos que se erradique en nuestra vida, que queremos erradicar. Si estamos creciendo en el amar, definitivamente la gracia de Dios viene haciendo su obra. Y el Señor no se deja ganar en generosidad. No solo eso, el Señor se enternece cuando ve vuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo, por querer amarle y por querer seguirle. No bajemos la guardia, queridos hermanos. No tiremos la toalla en el camino. Volvamos a empezar una y otra vez, convencidos de que en el camino con Dios, ese volver a empezar no es un bucle, es siempre camino, es siempre ascenso, es siempre saber que la meta es el cielo. Por más de que parezca que volvemos a caer en lo mismo, si no nos detenemos en luchar, en trabajar en uno mismo, en conocer más a Dios, como les digo, la experiencia ganada, la gracia sumada, hace que nuestro corazón crezca, se ensanche, que las potencias de nuestra alma se cultiven, se purifiquen. Por eso les digo que nunca será lo mismo, siempre será a más. Pero si nos abandonamos en el camino, digo, no en las manos de Dios, sino si tiramos la toalla, por supuesto, no solo no avanzaremos, sino que retrocederemos. Y eso, hermanos, está probado en la vida espiritual. Los maestros de espiritualidad, los grandes santos, han hecho ciencia de esto. Y está probado, incluso en nuestra propia vida. Mira, párate a pensar un ratito. Y cuando hemos dejado de poner los medios que tenemos que poner para crecer, cuando incluso hemos bajado la guardia, podemos haber seguido perseverando en los puntos básicos, en la misa dominical, pero hemos bajado la guardia en esa pasión por seguir creciendo, uno empieza a experimentar un pequeño retroceso, tal vez débil, suave, ¿no? Y así es como llega la tibieza. Después de la tibieza llegará la desidia y luego, cuidado, podemos incluso perder la gracia de Dios. Y eso, hermanos, para nuestra alma sedienta de Dios, no es nada justo. Y más porque ya le conoce. Entonces esa sed se vuelve tormentosa. Y queremos buscar lo que hemos encontrado en Dios en otros lugares y podemos terminar tropezando mucho más fuerte todavía. Hermanos, entonces, caminar seguros de que Dios siempre nos sale al encuentro, no nos deja, no nos falla, nos permite experimentar el crecimiento, permite que cuando nos veamos en el espejo de la vida podamos reconocer que vamos creciendo, permite encontrarle, que no hay recompensa más grande. Es que incluso es inexplicable lo que nuestra alma puede empezar a convivir con Dios cuando la gracia obra. Esa purificación de la que hablábamos, ¿no? De los sentidos, de las pasiones, para llegar a la purificación más honda del alma, para llegar a la purificación de las potencias. Y esa purificación en donde Dios lo hace todo y al alma solamente le toca gozar de su presencia, saborear su verdad más profunda. Por eso les digo, hermanos, y como introducción a este final del tercer grupo, donde el Señor nos está diciendo, obra la misericordia desde mi corazón, yo los animo a entrar en esta recta final de la cuaresma con grande convicción. Y siempre experimentamos, uy, se nos está yendo la cuaresma, se nos está yendo el adviento, que son los tiempos de preparación, y experimento que no he puesto lo que tendría que poner. Tú confía, pon hoy lo que quieres y sabes que debes poner. Y el Señor pone lo demás. No pedirá jamás algo que pueda más de lo que tú crees que puedes, ¿vale? Y Él en el camino te fortalece, te engrandece, te demuestra que eres mucho más de lo que crees que eres, de lo que te han dicho que eres, de lo que el mismo pecado te quiere convencer que eres. Eres mucho más. Pero empieza hoy, continúa hoy, crece hoy, apuesta por la gran santidad hoy, ¿vale? Bien, sexta y séptima obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. La última es, creo que prácticamente cae por su propio peso cuando la definimos. La sexta sí es una obra de misericordia muy exigente. Hemos hablado de corregir, hemos hablado de enseñar, hemos hablado de perdonar, ¿no es cierto? Y ahora el Señor nos dice, pero me has dicho que corrija, me has dicho que enseñe, y ahora me dices que sufra con paciencia los defectos del prójimo. Puede parecer contraproducente, ¿no? O viene la pregunta, ¿cuándo corregir y cuándo ser paciente? Pues siempre, se corrige con paciencia, ¿vale? Por eso hay que mirar y confiar en la gracia de Dios y saber que esta es una obra de misericordia que se basa en una virtud infusa, ¿vale? No solamente en una paciencia humana, porque la paciencia humana tiene límites y límites tan próximos. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Por eso tenemos que entender qué cosa nos dice Dios cuando nos pide que suframos los defectos esperando el momento de corregir o admonitar, ¿vale? Porque se cree en la superación del otro. Ese es un poco el equilibrio. El otro tiene tal defecto, está pasando tal dificultad, pareciera que no pone de su parte. Bueno, lo que tú crees que pueda hacer, porque ahí también entra el tema del juicio o el prejuicio, pues Dios te llama a ser paciente, a sufrir con paciencia los defectos del prójimo, esperando el momento indicado, y para eso tiene que haber cercanía, tiene que haber conocimiento del otro, tiene que haber cariño, por supuesto, y creer que el otro puede superarse siempre, siempre. Por eso va a llegar el momento en el que tú puedas aconsejar, en el que tú puedas admonitar, incluso sugerirle a otra persona que le aconseje, porque sabes que llegará mejor. Aguantar, entre comillas, no es sufrir con paciencia. Porque el aguantar es, mira, ¿sabes qué? Te soporto porque ya he tirado la toalla contigo. Y eso nunca es justo. Mientras haya vida, así sean 10 minutos de vida, siempre habrá posibilidad de crecer. Mira, el buen ladrón se jugó la eternidad en dos palabras. En dos palabras, bueno, ya, una frase. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero ese acuérdate de mí le ganó un salto de fe profundo y le abrió las puertas del cielo. Entonces siempre hay oportunidad de renunciar al pecado, de decir sí a Dios, de comprender que me equivoqué o de comprender que puedo ser mejor. La primera etapa de la vida espiritual es el reconocer mis faltas, el reconocer mis pecados y mis tentaciones. Pero hay que ir un paso más. Reconocer mis talentos, es la segunda etapa, reconocer mis talentos, reconocer los dones que Dios me ha dado gratuitamente y que seguramente yo he secundado y los he hecho crecer, y por eso son míos también, de Dios y míos, y ponerlos al servicio de Dios y con ellos acercarme a la corona de la vida y con ellos alcanzar metas aquí en la vida. Entonces, si yo creo en mí, en que puedo, cree también en el otro. Y también al revés, si creo en el otro, cree en ti. Entonces, la paciencia. Sí, y la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Esa frase tan poderosa. Y es cierto, ¿vale? No te olvides que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales nos hemos comprometido a ayudar a nuestro prójimo. Ahorita estamos hablando de ayudarle en sus necesidades espirituales. Y yo sufro con paciencia sus defectos porque le quiero ayudar en una necesidad espiritual. Este sufrir con paciencia es como la escena 1, pero tiene que llegar la escena 2. Y yo llego a esa escena habiendo rezado por esta persona, habiéndole mostrado cariño a esta persona. Y luego, por supuesto, aconsejar y acompañar a esta persona. ¿Vale? La paciencia ante los defectos ajenos es una virtud. Pero claro, no te olvides que hay un consejo muy útil. Cuando el soportar estos defectos cause más daño que bien, con mucha caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia. Claro, yo me callo y no te digo nada, como te decía al principio, porque no me quiero meter en líos. Porque mira, corregir, como lo veíamos la vez anterior, es ingrato. Admonitar es ingrato, porque te corres el riesgo y muchas veces de que en un primer momento el corregido no quiere escuchar, o automáticamente te responda mal, o lo que suele pasar, ¿no? Te apunte con una falta tuya. Y eso, hermanos, es porque tenemos que entender que así como a nosotros nos pasa, el otro también tiene lo suyo, está en proceso de santificación, tiene todavía sus carencias, hay procesos de maduración espiritual, psicológica, intelectual, y todo eso juega una pasada o una mala pasada y hace pues, que te defiendas. El otro se va a defender, pero seguramente luego comprenderá. Y si toma un tiempo, reflexionará. Y si no, pues bien, tú lo hiciste porque te mueve una obra de misericordia. No el que te den una palmadita y te diga, mira, gracias por tus grandísimos consejos. Detrás de un gracias, tú siempre dile al Señor, no a mí, sino a tu nombre da la gloria. No a mí, lo hemos hecho juntos, no a mí. Porque, la vanagloria, es que el diablo se frota las manos frente a la vanagloria, ¿vale? Entonces, tened paciencia, por supuesto. Y Santiago lo dice, ¿no? Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Tened paciencia, porque cuando Él venga, todo se verá resuelto, todo se verá juzgado, todo se verá premiado, todo, todo. Entonces, ahorita nos toca vivir en este momento con paciencia. Hermanos, yo reconozco que es una de las cosas que más me cuesta. El tener paciencia, cuando uno ve las noticias, cuando uno escucha argumentos para sustentar el mal, para sustentar la perdición, uno dice, ¿por qué? ¿No? O sea, realmente eres insufrible, pero automáticamente tengo que decirme a mí mismo, oye, ¿no eres cristiano? Claro, pero tú dices, ya, ok, soporto, pero yo no le voy a poder dar un consejo a tal político, a tal persona, a tal delincuente, a tal, porque no tengo acceso a, pues reza por él. Santa Teresita de Lisieux, cuando se enteró que un hombre iba a ser condenado a muerte por un crimen fortísimo, claro, ella sabía que no podía llegar a él, es más, eran otras épocas, no había la comunicación que hay ahora, y ella estaba en un convento de clausura, y lo que hizo fue rezar, y le prometió a Dios que rezaría fuertemente, y experimentó el valor de la oración de intercesión. Uno de los apostolados, o me atrevería a decir, el apostolado con más fuerza, o tal vez con más valor, no sé cómo explicarlo, pero tú rezas, tú ofreces, tú creces en ese rezar, tú sufres por el que rezas, le amas, y muchas veces no verás el cambio, porque el que reza generalmente pues o está lejos, o puede ser que no veas el cambio, puede ser que sí, pero como tu rezo es silencioso y así tiene más poder, no recibirás la palmadita en el hombro de mira, gracias, ¿no? Gracias porque te has sacrificado, te has levantado de madrugada, has rezado, te has abnegado. Santa Teresita de Lisieux sí se llega a enterar que este hombre, instantes antes de morir, porque no era creyente, no blasfemaba, pide un crucifijo. El Señor le regala a Santa Teresita que se entere que este hombre responde a su oración de intercesión. Y seguramente porque ella lo necesitaba para seguir creciendo y porque ella nos lo transmitiría, ¿no? Pues patrona de las misiones. Por eso aprendamos del testimonio que nos deja y que Dios ha querido dejarnos a través de ella. Hay que sufrir con paciencia, sí, pero hay que siempre dar el siguiente paso. Y si no tengo acceso a, pues, rezar, pues, sacrificarse y esperar, ¿vale? La espera es, digamos, la madre de la paciencia, y la paciencia me lleva a crecer en esa espera, ¿ok? ¿Y cómo espero yo? ¿Y cómo crezco en la paciencia? Pues las Escrituras en otro lugar dice, fortaleced vuestros corazones. El Papa Benedicto XVI decía, si tú tienes el corazón fuerte, podrás esperar creyendo, y esa espera hará que crezca tu fe, y hará que crezca tu amor, porque te encuentras con el amor, y creces, no por el esfuerzo inmenso que haces para, no, en el momento que te encuentras con el que es el amor, creces, porque todo es gracia. Y luego viene la pregunta, entonces, ya, fortalezco mi corazón, pero ¿cómo fortalezco mi corazón? Y Benedicto completa esto diciendo, la ayuda no nos falta. ¿Cómo fortalezco mi corazón? Con la palabra de Dios. Así de concreto, léela, medítala. De hecho, mientras todo pasa y todo cambia, la palabra del Señor no pasa. Y nos lo ha repetido el Papa muchas veces. Y la Iglesia protege, por eso, la tradición de sus principios, porque es lo único que no pasa, lo que se mantiene en pie frente a las modas de pecado también. Y la Iglesia tiene que estar ahí para salvaguardar la palabra de Dios que no pasa y que te dice el matrimonio es para toda la vida, la sexualidad tiene que ser ordenada, no mientas, no robes, la vida es sagrada, etcétera, etcétera. Y cuando pasen las modas de pecado de hoy, tú sabrás que puedes volver a tu madre que ha permanecido en pie. A pesar de sus errores, los nuestros, porque la cabeza de la Iglesia es santa, que es Cristo, pero nosotros que somos su cuerpo, siempre cometeremos errores. A pesar de las persecuciones, porque perseguida la Iglesia, mira alrededor nomás, el Señor cumple su promesa de estar siempre. Entonces, tener paciencia, y paciencia hasta la venida del Señor, como dice Santiago. ¿Y cómo persevero? Fortaleciendo mi corazón. ¿Y cómo fortalezco mi corazón? Estudia, medita la palabra de Dios. Mira, lo que te he dicho ahorita es palabra de Dios, y quiero hablar de la paciencia haciendo referencia a la palabra de Dios para que nos demos cuenta que esto que el Papa Benedicto nos dice se cumple. Puedo fortalecer mi corazón escuchándole, ¿vale? Entonces, y además la paciencia no solamente te engrandece para relacionarte con el otro, te engrandece para vivir tú tus propias luchas, porque es la virtud de quienes saben sufrir, ¿vale? De quienes saben tolerar las adversidades, las dificultades, las crisis, las penas, las contrariedades, ¿vale? Con fortaleza, no sobreviviendo, no arrastrando los pies, sino de pie, caminando, con fortaleza, sin lamentarse. La paciencia nos ayuda, porque nos ayuda a poder esperar con calma a que las cosas sucedan, a que las cosas pasan, a que lleguen mejores tiempos. Confía, querido hermano. Cree en eso. A mí me pasa que cuando llega un momento así difícil, difícil, porque pueden llegar momentos difíciles de muchos tipos, personales, de salud, familiares, emocionales, nos pueden llegarlos, ¿no? Pueden llegar momentos difíciles que vienen en tu interior o que producen otros de fuera y que golpean en tu interior. Pero confía en que todo pasa, querido hermano. Es más, anhela el momento en que pase y cuando tú vienes en retrospectiva puedas decir, ¡ay, cuánto crecí! ¿Qué, cuánto he aprendido? Señor, hemos madurado. Bueno, tú, ¿no? Tú has madurado, yo he madurado, pero Él te ha acompañado. Has sacado lecciones concretas. Te has conocido mejor por cómo has reaccionado, para bien, para mal, en el momento bueno, en el momento malo, y lo has superado. Aprendes de ti, te conoces. Conoces también esquinas de tu cuerpo, perdón, de tu cuerpo, sí, también, de tu alma, que no reconocías. Uy, yo jamás pensé que iba a reaccionar así. Jamás pensé que tenía ese mal carácter al respecto, o esa fortaleza, o ese bien reaccionar que jamás me imaginé. Entonces, te conoces, te reconoces, conoces también a la gente que está a tu alrededor, agradeces, en fin. Entonces, espera, todo pasa. Ese nunca voy a mejorar, esto nunca va a pasar, esto siempre va a ser así, el nunca, el siempre, son categorías que no son propias de esta vida, que es pasajera, que es temporal, que es material. Esas son categorías de la eternidad. Por ella sí preocúpate. Preocúpate en caminar por el momento en donde llegue el siempre, el para toda la vida, el nunca, ¿vale? Que tú puedas decir, ya nunca te ofenderé en la vida eterna. Y anhelo eso, Señor, el no ofenderte más. Ya siempre estaré contigo. Y cuidado, porque puede pasar lo contrario. El nunca te veré. Porque por mis actos me he condenado. El siempre estaré lejos de ti. Y no queremos eso, ¿vale? Entonces, ¿y sabes qué? Por supuesto, no voy a dejar de mencionar el himno del amor, el himno de la caridad. Está en 1 Corintios 13. Se lee en los matrimonios, se han dado charlas, se hacen hasta ejercicios espirituales a partir de esta cita bíblica. Es preciosa. Pero mira, no me vas a decir tú que cuando escuchas que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor aguanta sin límites, perdona sin límites, espera sin límites. El amor todo lo puede. No me vas a decir tú que en algún momento, cuando has escuchado esto en una boda, en una reflexión personal, no te ha pasado que te viene ese bichillo de la incredulidad. Ay, si supieras, ¿no? Ay, es que no tienes idea de lo que es estar casado con mi esposa o con mi esposo. Ay, lo dices porque no te ha tocado vivir lo que me toca vivir a mí. Por supuesto que es imposible y que será siempre imposible sin la gracia de Dios. Y no solo será imposible, sino que haremos lo contrario. Llevaremos cuentas del mal, nos resentiremos, tendremos un espíritu vengativo, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor nunca nos va a pedir algo que no podemos. Nos acaba de decir el Papa Benedicto que fortalezcamos nuestros corazones con la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos con la palabra de Dios en este himno del amor, que nos dice, empezando el himno del amor, cuando está hablando de la caridad, la primera cualidad que le da a la caridad es el amor es paciente. Así empieza y sigue, y el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué fuerte! Y lo primero que dice es el amor es paciente. Y prácticamente acaba diciendo, todo lo espera. Lo está poniendo entre un gran paréntesis que dice, vive, fortalece la virtud de la paciencia. Si no, serás egoísta, te comportarás con rudeza siempre, te enojarás muy fácilmente, guardarás rencor, no sabrás pedir perdón, no vivirás ninguna obra de misericordia, porque la paciencia brillará por su ausencia. Así te pongas muchos tips y muchas maneras de cultivar una paciencia humana, tendrá un límite. Pídela, suplícala, vive en gracia de Dios para que el Espíritu Santo siga infundiendo en ti su fuerza. Y verás cómo esto se cumple en tu vida laboral, con los amigos, contigo misma y sobre todo ahí donde tienes que crecer y santificarte, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, que son tu primer prójimo, ¿vale? Entonces, comprendamos lo importante. Ya hemos visto cómo fortalezco mi corazón a través de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios me está diciendo. Debes y puedes. Este tiempo de cuaresma es tiempo de paciencia y de espera. Y este tiempo que vivimos en esta vida es un tiempo de espera y de paciencia. A partir de la fe inquebrantable que debe brotar, ¿sabes de qué virtud? De la esperanza. La esperanza es como la madre principal, o sea, la única madre, ¿no? La madre de la paciencia. Por eso pídele al Señor, yo quiero esa virtud. Y es una virtud teológica. Quiero crecer en la esperanza. Leo sobre la esperanza, aprendo sobre la esperanza, pido la esperanza y vas a ver cómo te llega la fortaleza y la paciencia. Hijas de la esperanza. ¿Y qué virtudes? ¿Qué virtudes? ¿Vale? Entonces, vamos a creer que el Señor quiere infundirnos su virtud. Si no, no lo pediría. Y estamos ahí, como dice la carta de San Juan, ¿no? La primera carta de San Juan. Aún no se nos ha manifestado lo que seremos, pero esperamos que llegue. Creemos en que llegará. Y en la medida en que vayas creciendo y te vayas cultivando y vayas meditando y vayas estudiando y vayas perseverando, vas a ir poquito a poquito acercándote a ese aún no se ha manifestado lo que seremos, sí, porque estamos en esta vida, pero cada vez lo intuyo mejor. Cada vez reconozco más los signos, las semillas de Cristo en mi vida y en esta vida, porque lo reconozco en el otro, porque lo reconozco en los acontecimientos buenos de la vida, en fin, la Eucaristía, la oración, las buenas obras, ahí tienes fuentes para crecer en esta virtud de la paciencia, ¿vale? Y Dios usa de la paciencia porque quiere que nos salvemos. Y ahora en concreto nos está pidiendo que seamos pacientes con el prójimo porque sabe que es la manera de amar y de amar sin medida, ¿vale? Y además porque la paciencia todo lo alcanza. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Como dice la oración de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Por qué? Porque a quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Qué cosa estaría experimentando esta mujer? ¿Y qué cosa miraría de su propia historia, de su pasado, para que ella pueda llegar a concluir una oración así? Que nada te espante, que nada te turbe, nada. Ni las preocupaciones más rudas, más... Que parezca que no hay solución, pues la hay. Y la paciencia tiene que caminar de la mano con la humildad, con la humildad. Si yo quiero ser paciente con mi prójimo, tengo que ser humilde, porque también me aguantan a mí, porque Dios me aguanta y me ama profundamente. Él no aguanta, Él ama profundamente y transforma. ¿Quién soy yo para tener el látigo del juicio? ¿Quién soy yo? Y además, por encima de la justicia está siempre la caridad. Yo me acuerdo cuando me iba a confesar, iba y le decía a mi confesor, ¿no? Al padre Elías, que justamente era también el superior de todos nosotros, ¿no? Entonces, iba y me confesaba y a veces pues en la confesión sale el que has perdido la paciencia y en una Mala confesión, mira que les he dado pues el tema para que se den cuenta que dar el tema no significa que vivas absolutamente todo lo que predicas. Todos estamos en camino, ¿no? Entonces le decía, padre, he perdido la paciencia y he perdido, y tú tienes que decir la materia y la forma y si hay atenuantes o agravantes, ¿vale? No vas a hablar del otro, pero si hay atenuantes o agravantes. Entonces he perdido la paciencia en una situación de trabajo. ¿Vale? Donde perdía mucho la paciencia. Y yo, según yo, mi atenuante era que o sea, me había enfrentado a una injusticia, ¿vale? Entonces, por eso creía yo que no era tan grande mi pecado mi paciencia. Dios mío. Y algo que el padre muchas veces me decía, ¿no? Vale, no, vale, no decía él, pero bueno, no es justo, pero nunca se olvide que por encima de la justicia siempre, siempre está la caridad. Cuando la justicia te dice, sí, que insufrible tal acontecimiento, pues ama, ama, como Dios. Porque Dios podría señalarnos y decirnos, no es justo todo lo que ustedes hacen con el mundo, con la creación, con los otros, contigo mismo, con la gracia que te doy, no es justo. Pero el Señor dice, pero te amo y por eso me acerco y por eso me he encarnado y por eso te he dejado la palabra de Dios y por eso me subí una cruz, por eso te he dejado los sacramentos. Por encima de la justicia siempre está la caridad y la caridad hará justicia. ¿No? Parece un trabalenguas, pero al final termina siendo así. ¿Vale? Y es uno de los frutos del Espíritu Santo. No solamente es una virtud, no solamente es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Mira que está por todos lados la paciencia. La pido, la trabajo, la pongo en práctica. Y el Espíritu Santo sigue como una gasolinera, ¿no? Sigue dando, sigue dando, sigue dando más y más para que tú sigas obrando esta paciencia y se transformará de virtud, de obra, también en fruto. Porque el Espíritu Santo infunde los dones en nuestra alma. Y para darnos cuenta que esos dones están o están funcionando, uno mira si están presentes los frutos del Espíritu Santo. Todo esto es Biblia, ¿vale? Y la Biblia, cuando nos habla de los frutos, caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, ¿verdad?, también hace presente a la paciencia. Eso está en Gálatas 5, no me lo estoy inventando yo. Están ahí los frutos. En nuestra vida, que el Espíritu Santo esté. Por eso, cuanto más renunciamos a nosotros mismos, o sea, a que viva Dios en nosotros, como dice San Juan, ¿no? Perdón, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El Espíritu Santo nos hará más espirituales, más de Dios. Se notará más la adopción filial. Estaremos más cerca del cielo. No que nos vamos a morir más pronto, aunque está pues muero porque no muero también, ¿no? Pero no, a lo que voy es que no te asustes, me voy haciendo cada vez mejor y se supone que me muero entonces mañana y nadie quiere morir, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es a que te vas acercando más al cielo estando aquí en la tierra, comprendiendo un poco más y pudiendo poner en práctica mejor las cosas que Dios nos pide, como estas obras de misericordia maravillosas. Sin estas obras, hermanos, el mundo sería un caos. Nos quejamos tanto del mundo de hoy, tanto de las realidades. ¿Y haces tú algo por cambiarlo? En tu entorno más cercano, un poquito más expandido también. Y el bien se mueve, ¿vale? Entonces, miremos la paciencia también como un esfuerzo pastoral, como un esfuerzo misionero. Quiero yo llevar la buena nueva de Jesús amando, también siendo paciente. Y mire, podemos hablar incluso de la virtud de la paciencia a partir de grados. Primero, tenemos que ser paciente con el prójimo. Mire, es el primer nivel, el más básico, y es la obra de misericordia a la que Dios nos llama, ¿vale? O sea, habla de una paciencia interna, ¿no? La que debe ir muy unida, por supuesto, con la caridad fraterna. Por eso es que yo puedo decir, Dios me llama y puedo soportar amorosamente todos los defectos, las humillaciones, las contradicciones que vengan de parte de los demás. Y eso no significa, paciente no significa que no me mueva para nada la barbaridad que el otro puede estar diciéndome o no estoy diciendo eso, eres ser humano. Jesucristo cogió un látigo, Jesucristo les dijo a los apóstoles, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Pero eso no significa que tiró la puerta y se fue, él se quedó. Y eso es finalmente lo que es la paciencia, permanecer, perseverar en el amor para con aquel que me humilla, que me contradice, que en fin. Entonces, cuesta mucho, pero feliz el alma que llega a adquirir esta paciencia. Y los otros dos grados es con uno mismo y con Dios, ¿no? Y claro, uno dice, pero con uno mismo uno entiende muy fácil cómo ser paciente, pero ¿qué tengo que ser paciente con Dios? Es esperarle, esperar a Dios, ¿no? Esperar que llegará el cielo que promete. No es, es otro tipo de paciencia, ¿vale? Está mucho más vinculada a esa interioridad. Por ejemplo, que esa gracia que han tenido los mártires, ¿no? En ese momento de perfección, que es el momento de ser mártir. O sea, yo sé en quién espero. Acuérdense que la paciencia se vincula a la espera. Yo sé en quién espero. Y espero pacientemente que Dios va a salirme al encuentro. Y si me tienen que quitar la vida, o si tengo que decir que sí a esta contrariedad, a esta situación nueva en mi vida, pues te digo que sí, Señor. Porque sé en quién tengo puesta mi fe. Y ese es el punto más alto de la paciencia interna. Entonces, esta paciencia con el prójimo es la puerta. Tendrás más paciencia contigo mismo y llegarás a esta paciencia que habla ya de estar más cerca a esa santidad a la que Dios nos llama. Y no significa que no vas a tener momentos de impaciencia, el del primer grado, por decirlo. O sea, cuando uno está tocando otro grado mayor, no significa que ya no sufra de alguna manera los grados anteriores, pero sabe salir de ellos, sabe manejarlos, cae muy poco en ellos, ¿me dejo entender? Entonces, mira todo lo que te lleva el ser paciente con el prójimo. Y el hogar, por supuesto, es la primera escuela de la paciencia. Y es el primer lugar donde yo tengo que ejercitarla. ¿De qué te sirve ser sumamente paciente en todos lados? Pero en casa no. Yo sé que con la persona con la que más quieres, muchas veces es con la que a veces más cuesta, por la misma confianza, porque necesitas desahogar muchas frustraciones y lo hacemos, pues parecería que no debería ser así, pero pasa, ¿no? Pero es ahí también donde debes ejercitar esta virtud, ¿vale? Y es aquí, pues, donde recibimos la gracia privilegiada del sacerdocio bautismal. O sea, el Señor se une a nosotros y nosotros podemos ofrecer oraciones por nuestra propia paciencia y por la otra persona. ¿Ok? Y te voy a dar, pues así, termino con 4, 5, 6, ¿vale? Tips para tener paciencia en las relaciones con la pareja. Hemos hablado de crecer en la vida espiritual, de fortalecer nuestros corazones, de cuánto ayuda la palabra de Dios. Hemos hablado de lo que es la paciencia como virtud, de suplicarla al Espíritu Santo. Es virtud, es don, es fruto también. O sea, me ayuda a hacer un buen examen, o sea, sobre el amor. Me recuerda que por encima de la justicia está la caridad. El himno de la caridad empieza hablando de la paciencia como el amor es paciente, para luego decirme, para que seas bondadoso, para que tal, tal, todo lo que ya hemos dicho. Pues toda esta preparación, toda esta materia prima, por supuesto se tiene que aterrizar en la vida diaria. Y se va a hacer más fácil todo esto que te voy a decir, si es que la paciencia infusa está moviéndose dentro de nuestra alma. Y se traduce en hábito real, ¿vale? El Espíritu Santo la infunde. Te toca a ti ponerla en práctica, hacerla un hábito real. Y hacer que estos tips, ¿vale? Que pueden, como por eso te digo, que son muy humanos. ¿A cuántas parejas en terapia se las recomiendan seguramente? ¿Y cuántas dirán, qué fácil es decir, pero qué difícil? Pues tienes la gracia de Dios. Tienes las dos cosas, ¿vale? El poder del cielo y el consejo de la tierra, ¿vale? De la experiencia de muchos matrimonios, en fin. Entonces te digo, punto uno, identifica qué te impacienta. de la otra persona. Eso te va a llevar a conocerla y a comprenderla y a ayudarla. Me impacienta que sea desordenada, ¿vale? Llego y está las cosas en la habitación que compartimos, por aquí, por allá, llega y va dejando el zapato en un lado, va dejando el portafolio en otro, si es mujer, un arete en tal lugar. Me desespera su desorden, ¿vale? Reconócete en ella, dos, porque puede tener que ver también, o sea, es cierto, debe ser más ordenada la otra persona, ayuda a la que sea, pero ¿por qué genera en ti esa reacción de impaciencia? Porque tenemos que reconocer que la persona con la que vivimos puede tener varios defectos, sencillos, pero varios defectos, pero alguno detona esa impaciencia, o algunos. Por eso tú tienes que identificar qué cosa. Y luego, después de identificarte, reconócete en ella. ¿Por qué la reacción? Puede ser que incluso, y muchas cosas con las que llegamos a la vida adulta, a la juventud adulta o a la adultez ya bien metida, las traemos del pasado, de la infancia, eso está, pero ya súper corroborado. Entonces, puede ser que en tu casa pues te exigían un orden brutal desde que eras chiquitito, ¿no? Ordena tus juguetes y tal, y te reprendían. Entonces, hay un repetir, porque es lo que solemos hacer, repetimos aquello incluso de lo que hemos renegado cuando éramos pequeños, y hay cosas que también están pues muy metidas y no las llegamos a entender como reacción hasta que no la miramos. Entonces nosotros trasladamos nuestros defectos y sufrimientos a quienes tenemos al lado, ¿vale? Por eso, tres, suaviza tus reacciones. Después de identificar, después de reconocerte en ellas, tú mismo suaviza tus reacciones, ¿vale? Como ya lo identificaste, pues ya te estás impacientando. Eso es un aviso, un buen aviso. No es que esté mal. Lo que está mal es el reaccionar, el secundar esa impaciencia. No llegues a caer en esa impaciencia, pero que sea un avisito, ¿no? Y ahí decir, ¿quieres que te ayude, cariño, a acomodar tus cosas? ¿No? En vez de decir, pues, uy, sí, estoy cansado de esto, siempre igual, nunca vas a cambiar, siempre lo mismo, dejas todo tirado. Entonces se hace un grave problema y claro, porque hay una frustración ya, ¿no? La reacción de la otra persona será completamente diferente según el tono de tu voz, las palabras que digas, ¿vale? No te estoy diciendo que no dejes de decirlo, pero como te he dicho desde el principio, en el momento indicado, con las formas indicadas. Por eso, cuatro, comunícate con tu pareja, ¿no? Y tal vez eres impaciente porque nunca le has dicho qué te sucede. O nunca te ha explicado ella misma. O tal vez para ella pues eso no es una virtud importantísima, o ni siquiera eso es desorden. Lleguen a acuerdos. Por eso es tan importante hablar, llegar a acuerdos. Por eso es tan importante entender que el matrimonio es un contrato natural y sobrenatural, en donde ambos llevan lo que son para construir algo nuevo, que es el ser uno solo, ¿vale? Y por supuesto hay cosas que también ayudan, como contar hasta 10, por eso te lo pongo como punto 5. Pues tal vez eres muy impaciente, ¿sí? Y sabes qué, pero entras y ya lo has hablado, ya lo has conversado, ya han quedado, pero entras y te encuentras con el desorden en la cocina, tu esposo te ha dicho que quiere cocinar, bien buena gente, pero todo está por todos lados. Cuenta hasta 10, ¿no? No eches a perder una buena acción por no haberte sabido controlar. Y si necesitas calmarte y salir, entra, miras, una sonrisa. Y mira, cariño, tengo que ir al baño. Estás al baño, te mojas la cara, cuenta hasta 10. Este contar hasta 10 te va a ayudar en muchas situaciones. Y lamentablemente hoy en día todo gira alrededor de lo que sientas, lo que quieras, lo que sientas estará bien. Y eso es tan dañino, tan dañino. Tenemos que aprender a amar de otra manera, respetando, por supuesto. Pero como respeto tanto tu dignidad, confío en que puede ser mejor. Ese es el verdadero amor. Mirar la corona del cielo, no el dejar que el otro se pudra en su sentimiento, que puede ser nocivo, porque es lo que siente. ¿Vale? Por supuesto, acrecentar y aplaudir los sentimientos buenos. Pero lamentablemente hoy en día todo el hedonismo, todo suscita sentimientos desordenados, con raíces flacas, que terminan llevando a cosas que achican al ser humano. ¿Vale? Y bueno, y después de contar hasta 10, ¿qué más puede ayudarme? Pues sé más flexible, ¿no? Y esta es una táctica también, por supuesto, espiritual, y no solo espiritual, ¿no? Cuando uno mira el trigo, ¿no? El trigo crece muy alto y hermoso y nada lo puede quebrar. ¿Por qué? Porque viene un ventarrón y se dobla, se va hacia un lado, se va hacia el otro, porque es flexible. Pero si eres rígido, no sabrás adaptarte con flexibilidad a la situación que te llame a adaptarte, y no podrás esperar que el otro cambie. Hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Escoge tus batallas, ¿vale? Y tiempo, vinculado al anterior, para crecer en la relación, para fortalecer vínculos, para reconocer virtudes. Tiempo, pasen juntos también, para que el amor crezca, y con ello crezca la paciencia, la espera, yo creo que me dejo entender. Entonces ahí en la familia, esta obra de misericordia, ponla en práctica, ya, hoy día. Mira y apunta y visualiza con quién tienes que tener paciencia, sobre todo, y que sea tu trabajo principal, ¿vale? Tu trabajo principal de paciencia, digo, porque todo es un proyecto. Ay, perdón. Entonces, el respeto filial también, ¿no? Favorece la armonía de toda la vida familiar y atañe también a las relaciones entre hermanos, hermanas. El respeto a los padres, hermanos, irradia en todo el ambiente familiar, ¿no? Entonces, hay un mandamiento sobre honrar a los padres, hay tantas referencias en el Evangelio, en las cartas, en el Antiguo Testamento, en las relaciones sobre todo más próximas. Entonces, conclusión. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de existir. El amor nunca dejará de ser. Así que lucha por crecer en el amor. Y las obras de misericordia son fruto del crecimiento del amor. Y viene la séptima obra de misericordia, orar por vivos y difuntos. Y mira, San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción. Él quiere que todos se salven, dice, y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso hay que rezar. Rezar por vivos y por difuntos. Yo creo que el rezar por vivos lo entendemos. He hecho muchas referencias a la oración de intercesión hoy también, y en el pasado y en los otros encuentros, así que lo comprendemos. Rezar, obra de misericordia, rezar por los vivos y por los difuntos. Pues mira, querido hermano, creamos en lo que decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. ¿Y de qué comunión estamos hablando? Existe cielo, purgatorio y tierra, ¿no es cierto? Rezar por los que están en el infierno no tiene ningún sentido. Uno dice, ¿pero cómo sabemos quién está en el infierno? Hay muchos, muchísimos en el infierno. Pero nadie puede decir, estoy segura de que este está en el infierno, ¿vale? A lo que voy es a que no podemos decir, uy, voy a ofrecer hoy día por las almas que están condenadas. No saldrán nunca de ahí. Por eso tenemos que tener terror al infierno. Pero sí hay almas, la mayoría, ¿no?, que al morir todavía no estamos o no estaremos, o en fin. Ojalá que sí, tenemos que luchar, ¿no? Pero falte algo para purificar. Entonces pasaremos. Estamos en gracia de Dios, pero pasaremos por un lugar de esperanza, porque el purgatorio a veces se presenta como algo, drástico, oscuro, ¿no? Pero es el lugar de la esperanza. Si la tierra es hermosa porque vivimos de la gracia de Dios y caminamos hacia el cielo, y en la tierra podemos condenarnos, en el cielo, pues todo es gracia, todos saldrán del purgatorio porque es temporal y todos saldrán al cielo. Nadie pasa del purgatorio al infierno, pero hay una realidad: en el purgatorio solo se sale con el tiempo y por las oraciones y los sacrificios de los que están en la tierra y los que están en el cielo. Es un orar unos por otros. Los que están en el purgatorio rezan por nosotros. Esa es una de sus misiones, rezan por nosotros y necesitan nuestras oraciones. ¿Has rezado por tus antepasados? No solo por tu abuela que falleció, por tus antepasados. Tal vez tienes un tatarabuelo por el que nadie reza y sigue ahí porque su condena al purgatorio han sido siglos de siglos y está esperando por tu oración. Reza por aquellos que no conoces. Rezas por los que vivieron en tu casa, la casa que alquilas o la casa que has comprado. Reza, reza. Y esas oraciones también volverán a ti, ¿vale? Rezar por vivos y difuntos. Que Dios entonces te bendiga. Cerramos hoy día con este encuentro de 50 minutos, creo, con estas dos obras de misericordia y te animo, querido hermano, a caminar con esperanza, ¿vale? Que el encuentro con Dios en la Semana Santa sea un encuentro muy especial. Y para eso estamos preparándonos, siguiendo las huellas de Jesús. Mañana empezamos con las obras de misericordia corporales. Muy facilitas, hemos escuchado hablar de ellas, son muy facilitas, pero es importante recordarlas. Que Dios te bendiga y saludos a todos por casa y a ser pacientes.